A mí la palabra emprendimiento me da un poquito de miedo, pero porque yo le añadiría qué emprendimiento y qué modelo, de nuevo, soy muy pesada, lo sé, pero qué modelo de liderazgo o de cuáles son los valores importantes que vamos a asociarle a ese emprendimiento. Si el valor, aparte de, bueno, vamos a partir de la base de que sería básico comer, ¿no? Y aquí también recordar que hay una cosa muy interiorizada y que eso es muy grave en cualquier aspecto y en cualquier ámbito territorial, que es el compadreo vinculado a los negocios. O sea, siempre va a ser mucho más sencillo para una persona, hombre, emprender por en cualquier, o sea, yo lo veo en la poesía, lo veo en la arquitectura, o sea, ahí.
Sí que es verdad que, bueno, que hay la despoblación donde más se va notando, sobre todo en la población femenina, ¿no? En la mayoría de los pueblos que bueno, que acusan este problema, viven más una mayor parte de hombres que de mujeres, ¿no? Y que hombres que se dedican fundamentalmente, pues, a eso, a la subsistencia muchas veces, ¿no? Que tampoco es.
Yo creo que lo es, pero creo que el emprendimiento, tanto femenino como masculino, el emprendimiento en general, me parece que debería abordarse desde más desde los colectivos, que se está tendiendo mucho a fomentar un emprendimiento muy individual y creo que es un problema y que creo que no favorece tampoco mucho la igualdad en situaciones en que no se trabaja de manera paralela la corresponsabilidad, por ejemplo, en el hogar, con lo cual una emprendedora en femenino que no tenga alguien que se corresponsabilice en casa de otras tareas y que no haga el emprendimiento, no lo aborde desde lo colectivo, acompañándose con más personas por el camino.
Si la mayoría de las empresas están llevadas por hombres y tienen que elegir un trabajador o trabajadora, pues se van a decantar antes por un trabajador en términos generales. Esto ha pasado siempre. Si las mujeres tuvieran más poder de decisión, estuvieran en puestos más, bueno, pues que pudieran decidir este tipo de cosas, seguro que cambiaría. El emprendimiento, pues sí.
Es verdad que hay muchísimas empresas, hay una preferencia a la hora de contratar por el hombre, eso es verdad. Muchísimas empresas contratan ante un hombre que una mujer. Sí, verá, también depende de qué puesto estamos hablando. La mano de obra va para una mujer. ¿Vale? Un puesto ya de mayor valía, por llamarlo de alguna manera, es para un hombre. Entonces, muchas veces las mujeres nos vemos también en la obligación de que es que o me busco algo por mi cuenta, o me monto algo por mi cuenta, o no encuentro el trabajo. Las mujeres, por desgracia, sí están en el campo, son las que están en el campo, son las que están en los almacenes, son para el trabajo duro, digamos, ahí sí está la mujer. ¿Pero por qué? Porque no tienen que usar la cabeza para eso. Cuando tienes que usar tu cabeza, tus conocimientos y demás, ahí ya te digo yo que dan preferencia a un hombre.
A lo mejor es un ámbito donde cuesta más romper las barreras, pues también en el ámbito de estudio, educativo, laboral.
En un estudio realizado en municipios onubenses que han perdido población en el último decenio, nos encontramos con que el número de personas en paro es mayoritariamente femenino en un 80% de esas localidades. El dato es contundente, pero lamentablemente no nos sorprende. La despoblación del ámbito rural afecta principalmente a las mujeres y a sus medios de vida. Pero en esta edición no queremos hablar solo del problema, sino también de sus posibles soluciones. Una de las más evidentes sería el emprendimiento, como pondrán de manifiesto nuestras protagonistas a lo largo de los próximos minutos.
Cuantas harán y caban, un podcast para la igualdad en el ámbito rural. Edición 4, Emprendimiento Femenino.
Soy Vanessa Navarro, periodista onubense y conductora de este podcast de la Diputación de Huelva. La institución que representa a todos los municipios de la provincia persigue, con esta serie de audios, ser altavoz para atender a los problemas sociales y buscarle una solución desde la innovación social, fortaleciendo el empoderamiento ciudadano, promoviendo la igualdad de oportunidad en el ámbito rural. Para ello hemos contado con las voces de la arquitecta Rosario Alcantarilla, la periodista y doctora en historia Maripaz Díaz Domínguez, la cantaora Rocío Márquez, la urbanista Isabel Martín, la directora de cine Dácil Pérez de Guzmán, la empresaria vitivinícola Begoña Sauci y la actriz y terapeuta gestal Cinta Entenza. El emprendimiento femenino es una de las claves para romper la barrera de la conciliación familiar, como han apuntado algunas de nuestras protagonistas. Pero hay otros asuntos que abordar, como el acceso a la financiación, el cambio de paradigma cultural que sitúa a la mujer al margen de la dirección de empresas o la diversificación de sectores en el ámbito rural.
Porque aquí el desarrollo en general está muy relacionado con el turismo, con la industria turística y con el campo, que lo que esas industrias generan es empleo precarizado, feminizado. Entonces no me sorprende para nada, vamos. Por desgracia, vamos, no es, pero eso es una consecuencia de la apuesta política del modelo de desarrollo territorial.
Seguro que saben hacer 20.000 cosas y que pueden aportar a la sociedad, ¿no? Así que yo creo que es muy buena solución cuando no haya trabajo, cuando estés en casa y dices, mira, que no me contrata nadie o que no encuentro nada que me guste. Pues hacerte tu propia jefa, yo creo que sí es una muy buena solución, el intentarlo, ¿no?
Comer, ¿no? Pero ¿no? El emprendimiento te tiene que llevar a poder vivir. Para mí no a cualquier precio y por supuesto no a la manera de lo que la cultura considera bueno asociado al rol masculino. A mí me gusta más decir, hablar de capacidades, por un lado de capacidad de agencia de las personas y de las mujeres en particular. Y
además el emprendimiento es un aval para la conciliación. Es más fácil conciliar si estás trabajando en algo tuyo.
Si el hombre está en paro en una unidad familiar, es un drama en un pueblo, eso es así. Si está la mujer, bueno, pues sí, habrá gente que piense que, pero no es tanto drama porque el hombre trae el dinero a casa. Y estoy diciendo una cosa que parece de hace mucho tiempo, pero yo lo veo muchas veces.
Son situaciones que, aunque sean buenas ideas, aunque los proyectos estén bien armados, creo que son muy complicados de llevar a cabo y puede resultar un poco un problema a la hora de después que se visibilicen los niveles de fracaso de esos emprendimientos. Y no es realmente porque los emprendimientos sean malos ni porque las emprendedoras sean malas, sino porque se tiende a un impulso del emprendimiento muy individual y muy individualista.
Entonces, yo sí pienso que a la hora de buscar un trabajo, muchas veces por el hecho de ser mujer no te contratan. Igual que si te contratan o para un puesto de menor responsabilidad o incluso en los mismos puestos, hay diferencias de precios, eso es así. Eso es así, por desgracia, pero es así.
Begoña Sauci pone el dedo en la llaga de la contratación de la mujer en determinados sectores o en determinadas posiciones en la jerarquía de las empresas. Pero, ¿qué ocurre en cuanto al emprendimiento femenino? ¿Podemos hablar ya de un cambio de actitud? ¿Se ha alcanzado en el ámbito rural una normalización del emprendimiento femenino? ¿O emprender, crear riqueza y puestos de trabajo sigue siendo patrimonio cultural del patriarcado?
Pero yo creo que sí hay mucho emprendimiento femenino en los municipios. De hecho, si te paseas por las calles de cualquier pueblo, seguramente tiendas de alimentación, papelería, pequeño comercio, la mayor parte está en manos de las mujeres. Lo que creo que sí hay una diferencia entre la escala o la ambición de esos proyectos cuando parten de una mujer o cuando parten de un hombre. Y no creo que sea por temas de género, sino precisamente por lo que comentábamos antes del tema de la necesidad de conciliar y de que no hay una corresponsabilidad en muchos casos en la familia.
Tienes que trabajar además, por regla general, más horas. Tú aquí no echas cuenta de eso de las 8 horas al día. Sí, es verdad que, bueno, verás, yo no te voy a decir que todo sea malo, porque es verdad que si te tienes que coger un día, entero el día, o unas horas, o lo que sea, porque tienes otras cosas que hacer, también lo hacen, ¿no?
Tampoco muy grande, porque también hay datos. Hace poco leía un estudio económico en el que, a pesar de que los emprendimientos femeninos tienen una tasa de éxito muchísimo más alto a nivel de impacto económico, reciben mucho menos préstamos bancarios y las evalúan de una manera mucho más crítica a las mujeres, a pesar de eso, con lo cual tiene esa doble traba de dificultad de acceso a los recursos económicos y de tener que gestionar su tiempo incorporando otras muchas más facetas que los hombres no se plantean inicialmente cuando inician un emprendimiento.
Pues mira, yo lo que observo es que emprender está perdiendo puntos entre hombres y mujeres. Es decir, que se les mete una educación desde pequeños a todos niños y niñas de yo lo que quiero es un sueldito y a mí déjame en paz. Y eso no veo diferencia entre hombres y mujeres, sinceramente. Veo que los hombres no son mucho más emprendedores ni ponen cosas en marcha. Y además yo creo que en el mundo rural lo que yo observo es que también tienen muchas menos herramientas para hacerlo. Herramientas, me refiero, de administración, de todo ese tipo de cosas que son necesarias para cualquier emprendimiento, aunque sea en el ámbito rural. Tú la parte de administración la tienes que llevar sí o sí.
Pero lo normal es que no estés 8 horas, estés las que haga falta. Entonces, emprender no es fácil. Entonces, eso siempre se ha dejado pues para el hombre. Primero, porque se le presuponía esa valía, que podía llevarlo adelante. Y segundo, porque es el que sabe negociar, el que sabe buscar las financiaciones, el que sabe todo. Y encima, además, pues no tiene problema de si llego a casa después de 12 horas, pues no pasa nada. Y si está como emprendedora, normalmente, te hablo en términos generales, ¿eh? Por supuesto, hay mujeres que tienen negocios súper complicados y enormes, ¿no? Pero sí es verdad que si están como emprendedoras, son o porque tienen una tienda o tienen algo más pequeñito, ¿no? Pero una empresa grande es más complicado ya ver a las mujeres. Cada vez hay más, pero...
Bueno, yo creo que sí, ya se ve como algo más normal, ¿no? Que, y además hay muchas mujeres que están haciendo iniciativas así bonitas, interesantes, pero yo creo que todavía le cuesta más a las mujeres poner en marcha un negocio, ¿no? Es verdad que en España nunca hemos sido especialmente llamativos en cuanto a la mentalidad emprendedora con respecto a otros países. Todo lo contrario, pero eso un poco está cambiando y la verdad que en el mundo rural estamos viendo iniciativas muy, muy llamativas.
Si realmente existe una conciencia social para reducir la brecha de desigualdad de la mujer en el ámbito profesional, sería lógico pensar que existe una discriminación en positivo hacia el emprendimiento femenino, una sensibilidad especial para favorecerlo. Y hemos querido preguntar a nuestras entrevistadas si han detectado que es así.
Bueno, si existe o no existe, no lo sé, pero necesario es. ¿Por qué no? O sea que si siempre se ha favorecido el emprendimiento masculino, ¿por qué no se va a favorecer? Si ahora el emprendimiento femenino. No lo sé si existe o no existe.
A nivel público yo creo que sí hay un intento de favorecer o de que ciertas barreras se suplan desde de otra manera, incluyendo, por ejemplo, eso como colectivos prioritarios a la hora de acceder a determinadas ayudas o desarrollando programas de formación específico para mujeres. Y aún así creo que haría falta todavía el que para conseguir la equidad se le diera un impulso mayor a esa visión femenina del emprendimiento.
Pues bueno, pues las diferencias estarían, yo diría que las diferencias estarían, las diferencias vienen de las mismas, de los mismos estereotipos, de la falta de autovaloración, un poco el miedo, la inquietud, un poco, yo creo que viene un poco de la educación, evidentemente, más que otra cosa, ¿no? No sé qué decirte. Un poco de lo que hemos hablado, ¿no? De romper con esos estereotipos.
Yo trabajo mucho el emprendimiento, siempre. Yo nunca he estado empleada en ningún sitio. Siempre he sido emprendedora, siempre. Entonces, yo he ido viendo la evolución y yo lo que veo es que ahora les ha dado mucho por hacer muchas formaciones y todo eso, que está súper bien y es súper necesario, pero de ahí para adelante es cuando se necesita la ayuda de verdad. O sea, se necesita financiación. O sea, que las formaciones están muy bien, pero ¿y la financiación? ¿Sabes? Es que eso es lo importante. ¿Y qué banco le da dinero a una mujer de un pueblo para hacer una cosa? Muy pocos.
Yo creo que no existe esa discriminación. Yo creo que eso es una frase muy manida que utiliza mucha gente, sobre todo, bueno, que tiene un tufillo machista total, ¿no? Como diciendo, qué suerte tenéis las mujeres, que os están dando subvenciones, que os están ayudando. Perdona. Si te dan una subvención o no, después tú tienes que demostrar que eso tiene que seguir adelante, ¿no? Nadie te va a dar ninguna subvención para nada.
El gran escollo, yo me puedo formar muchísimo y tener unas ideas estupendas y tener mucho empuje, pero necesito financiación y si no tengo ese acceso, yo he estado muchas veces en banco y he notado la discriminación brutal, muchas veces. Ya solo por ser mujer tienes un montón de puntos menos. Eso es así, el mundo del dinero es el más machista que hay. El mundo de los bancos, incluso los créditos ICO, o sea, no, tú no das fiabilidad, tú no vas a llegar a buen término según su mentalidad.
Si te dan una subvención o no, después tú tienes que demostrar que eso tiene que seguir adelante, ¿no? Nadie te va a dar ninguna subvención para nada, ni por hacer nada, eso para empezar. Y segundo, que si no se incentiva esa igualdad, ese emprendimiento, al final la sociedad siempre seguirá igual, ¿no? Sin cambiar, ¿no? Hay que dar un empujón a los ámbitos donde veamos que hay desigualdades, por ejemplo, desigualdades sociales, desigualdades económicas, desigualdades de otro tipo y en este caso desigualdad entre hombres y mujeres, ¿no?
Apoyar el emprendimiento femenino ofrece notables garantías a las instituciones, a las entidades financieras y a las propias emprendedoras. A tenor de un rasgo definitorio de la forma en la que la mujer aborda los proyectos de toda índole, pensando en su sostenibilidad y no en la rentabilidad a largo plazo. Para concluir esta edición, recogemos las opiniones de nuestras invitadas en este sentido.
Yo entiendo que sí, porque el rol se lo exigía, o sea, era la que tenía que sostener. Era en realidad la que sostenía y es la que sostiene. Cuando la crisis del 2008, que se fueron tantos hombres al desempleo y tal, la que sostenía emocionalmente era la mujer. Y también porque a nosotras en el rol también nos va implícito la visión global, que está muy relacionada con la carga mental y que es una cosa que se puede entrenar.
La mayor parte de los emprendimientos, por lo menos los que he vivido cerca familiar, tienen mucho que ver con sostener la vida de la familia o con realizar un aporte al grueso de la economía familiar. Y es lo que hemos hecho habitualmente, se empiezan a ver proyectos de innovación o de desarrollo empresarial de mujeres que se alejan totalmente de eso, y me parece tú.
Genéticamente, no. Digo, porque como es, dice, la mujer es más, por ser mujer, más conservadora en ese sentido y tal, no, no nacemos así. Evidentemente, algo adquirido en la educación, sí, algo que puede beneficiar en el desarrollo del proyecto y eso, pues bueno, también no lo sé si hay algún tipo de diferencia en ese sentido, pero sí que es verdad que no somos de una manera o de otra en función de que seamos mujeres u hombres, ¿no? Sino que evidentemente son comportamientos que son comportamientos adquiridos en la educación conservadora.
Y lo que yo veo a mi alrededor también, o sea que las mujeres no están pensando en pegar el pelotazo, están más bien pensando en hacer algo que les satisfaga, que a largo plazo sepan que se va a mantener, que van a poder mantener a su familia, que además les va a gustar y que les va a dar satisfacción.
Esto es una cosa que se aprende. No se nace con esa visión global, se aprende. O sea, en este territorio al menos, mujeres onubenses, tiene que ver con el modelo de desarrollo territorial, la industria turística y el campo, que es lo que yo más conozco, que mi ámbito es la costa occidental de Huelva, lo que generan son empleos precarizados.
Bueno, lo que diría que es que por educación tenemos más miedo, puede ser. No sé, es como lo del rollo del tema de conducir, ¿eh? No sé, cuando dice, no, es que lo que pasa es que las mujeres son más precavidas. Bueno, habrá mujeres que sean precavidas, mujeres que no, evidentemente, no por ser mujeres somos más precavidas. Creemos que hemos nacido así, que es que tenemos unos genes que nos hacen comportarnos de esa manera, y es que no tiene nada que ver. Y esto se supera tomando conciencia. Si no tomas conciencia, ahora que el trabajo ahora está siendo en los institutos, está siendo un trabajo de defenderte. Muchas veces te tienes que defender. Parece que te vas a un campo de batalla, porque es una negación absoluta de eso. Una negación, una exageración. Tú dices, ah, pues bien, empezamos, ya está. Que eso es muy exagerado, que ya está conseguido. ¿A ti qué te falta, maestra? Muchas veces, ¿no? Como de, es que las feministas nos estamos quejando siempre.
Totalmente de eso, y me parece estupendo conforme van teniendo las mujeres más formación, cuando tienen una formación muy especializada en nichos en los que son punteras y desarrollan patentes o sistemas, y cada vez hay más mujeres en ese aspecto, pero tradicionalmente sí, han sido emprendimientos muy vinculados a lo próximo, a lo cotidiano, a lo que sabían hacer, a lo que se sentían cómodas y eran capaces de conciliar con el resto de tareas familiares.
Bueno, yo creo que va un poco en la persona, ¿no? Hay mujeres que son más, digamos, más moderadas, y hombres que son más moderados, y al revés, ¿no? Es verdad que quizás ese miedo siempre ha sido un poco en el tema de la mujer, que nos ha costado arriesgarnos porque tampoco nos han apoyado ni nos han animado a ello, ¿no? Entonces, pues a lo mejor eso también se ve en el mundo del emprendimiento, que ya digo que no es fácil aventurarse, que muchas veces nos cuesta, nos da miedo, pero al hombre también, ¿eh?
La mujer sí es verdad que es más previsora, es más cauta. Eso es cierto. Hay de todo, ¿no? Tanto en hombres como en mujeres. Pero por regla general, la mujer suele ir más viendo también lo que puede ocurrir, no lo que quiere ella que ocurra, ¿vale? Entonces es más cauta.
Cuantas Aran y Caban es una producción de Malacate Comunicación para la Diputación Provincial de Huelva. Dirección, Vanessa Navarro. Producción, Raquel Navarro y Patricia Villasante. Guión, Vanessa Navarro y Óscar Gómez. Grabaciones, Triana Abad y Guillermo Albarrán. Edición, Manuel Copano. Postproducción, QWERTY Podcast. Diseño gráfico, Malacate Comunicación. Música, Epidemic Sound.